Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Rodrigo y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Henri Parot tiene sobre sus espaldas de asesino 39 vidas y, por lo tanto, cientos de familiares y amigos de estas víctimas que no olvidan. Mañana en Mondragón, Guipúzcoa, le iban a rendir un homenaje por sus hazañas. Y de hecho lo van a hacer, eso sí, disimulando. En vez de un fiestón, van a hacer chupipandis en distintos pueblos del País Vasco. Me imagino a Urkullu llamando a Otegi: por favor, Arnaldo, calma a los chicos, que esto se nos va de las manos. Bueno, pues así han encontrado la nueva forma del homenaje. Entre las hazañas de este animal se cuentan atentados como el de la Casa Cuartel de Zaragoza en 1987. 11 muertos, entre estos 5 niños. Henri Parot tiene 63 años. Fue condenado a casi 4.800 años de prisión, de los que va a cumplir solo 41, por delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones y terrorismo. Ya verás cómo no llega a cumplirlos. Este monstruo fue detenido en 1990 por la Guardia Civil en la provincia de Sevilla mientras transportaba 300 kilos de explosivos. Pasó gran parte de su condena en Cádiz y ahora, premiado por el gobierno con una humillante política penitenciaria de acercamiento de tarras al País Vasco, ha sido trasladado a la cárcel de Mansilla de las Mulas, en León. La Audiencia Nacional descartó prohibir el homenaje. Recordó que es la Administración, en este caso el Gobierno Vasco, quien tiene potestad para velar por los requisitos constitucionales del derecho de reunión y que lo penal solo puede actuar después. La Fiscalía... ¿De quién depende la Fiscalía? ¿Te acuerdas? Bueno, la Fiscalía tampoco insta a la prohibición de la fiesta ni, obviamente, de las nuevas fiestas de mañana. ¿Te imaginas dentro de unos años un homenaje en Washington a los terroristas de las Torres Gemelas? ¿Te imaginas un homenaje en París a los asesinos de Bataclan? Bueno, pues aquí sí. En España es posible. En Mondragón, un pueblo de Guipúzcoa, provincia del País Vasco, comunidad autónoma de España, homenajear, vitorear, aplaudir y honrar a un hijo de perra y a todos como él, con perdón por las perras, no supone nada. Ni siquiera la Fiscalía intenta frenar estos insultos. ¿Te imaginas un homenaje en Manchester a los asesinos del Puente de Londres? Bueno, pues aquí sí. No soy capaz de ponerme mínimamente en el lugar de las víctimas del terrorismo. Pienso en mí, Conchita Martín, en Dani Portero, en Irene Villa, en su madre María Jesús, en Ortega Lara, en Ana Iríbar, en Ana Velasco, y me resulta imposible siquiera suponer su indignación, su pena y su sentimiento de repugnancia. Mejor que esta gente no escuche la radio este finde, que no lean un periódico o vean un telediario, porque no puedo imaginar sus náuseas o sus recuerdos. Mañana, Henri Parot, uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia reciente de España, recibirá un montón de homenajitos en Mondragón y en todos los pueblos del País Vasco donde quieran concentrarse. Y el gobierno seguirá pactando con quienes organizan este aquelarre. Y las víctimas de este hijo de Satanás seguirán llorando, humilladas, mientras el Estado mira hacia otro lado por incapacidad, por eso del garantismo, por complicidad, o lo que es peor, por cobardía. No sé. Dudo si hay otro país decente en el mundo donde se pueda homenajear a un asesino múltiple de 39 personas. A un terrorista condenado y confeso. Dentro de un rato, mañana, homenajes públicos dicen que contra las cadenas perpetuas. En realidad, escupitajos públicos a las víctimas del terrorismo en honor de tanto asesino. Ah, y mi postdata. Cambio radicalmente de tercio y hasta de tono con dos titulares para la sonrisa. En fin, un día para llorar. Leo en Voz Populi. Sálvame hace récord en Cataluña a costa de la mesa de diálogo en TV3. Telecinco se convierte en la cadena más vista de esa franja horaria en Cataluña, seguida de Antena 3. La suspensión del culebrón diario en TV3 para hacer un seguimiento de la cumbre bilateral Sánchez-Aragonés hundió la audiencia. Y otra noticia memorable. Encuesta del CIS. Íñigo Errejón es el tercer político mejor valorado de España por detrás de Yolanda Díaz y de su Sanchida. Sí, me dan igual la intención de voto, la cocina de Tezanos. Ojo al dato. Errejón. Sí, sí. Íñigo Errejón, el de las tres comidas diarias en Venezuela y el de la radiografía gratis, es el tercer político más y mejor valorado de España, según el CIS. Se confirma. El fin del mundo está cerca.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 17 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sanidad notifica 44 fallecidos y más de 3.200 contagios. La incidencia baja hasta los 91 casos.
No teníamos una incidencia tan baja desde hace más de un año. Cataluña ha comenzado a administrar la tercera dosis a los mayores en residencias. El País Vasco reabre el ocio nocturno a partir de mañana y Cantabria lo hará el próximo jueves.
El Consejo de Administración de Naturgy no acudirá a la OPA de Naturgy a pesar de que ven razonable el precio.
El fondo australiano IFM ofrecía 22 euros por título para hacerse hasta con un 22,7%. Una oferta que los consejeros de Naturgy consideran razonable desde el punto de vista financiero, pero ninguno acudirá a la operación, como tampoco lo harán los tres accionistas de referencia de la compañía.
El Banco de España pide prudencia ante la subida del salario mínimo.
El gobernador Hernández de Cos ha advertido que este incremento pactado por gobierno y sindicatos puede afectar de forma negativa a las medianas y pequeñas empresas. También tendrá consecuencias para jóvenes y parados mayores de 45 años.
El Constitucional admite a trámite el recurso del PP contra la ley de eutanasia.
La ley fue aprobada en marzo con los votos en contra de PP y Vox. En el recurso, los populares argumentan que se trata de una derrota de la cultura de la civilización y piden ofrecer a los ciudadanos cuidados paliativos cuando lo necesiten.
10.000 inmigrantes acampan en Texas tras cruzar la frontera con México.
La mayoría son haitianos que han abandonado su país en las últimas semanas. Ante la avalancha de personas, se ha improvisado un campamento bajo el puente que conecta Texas con Ciudad Acuña, en México. Mientras se tramitan las peticiones de asilo.
Dos fallecidos tras un atropello en una terraza de un bar en Torre Pacheco, en Murcia.
Otras dos personas han resultado heridas. El conductor, que es uno de los fallecidos, circulaba a toda velocidad y tenía una herida de arma blanca previa al accidente. La otra víctima mortal es un cliente que estaba sentado en la terraza del bar.
Pasa a disposición judicial el hombre acusado de matar a su pareja en A Coruña.
Ha sido detenido de madrugada en Madrid. Mantenía una relación desde hace unos meses con la víctima. El hombre tenía antecedentes ya por violencia machista. En lo que va de año, 35 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas.
Detenido un hombre por agredir sexualmente a 5 mujeres en Barcelona.
Estrangulaba a sus víctimas en el portal de sus casas para después violarlas. Los abusos sexuales y violaciones se han incrementado un 32% en el primer semestre del año, según datos de Interior.
La actriz Marion Cotillard recibe esta noche el premio Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián.
También están ya en la ciudad Antonio Banderas y Penélope Cruz, que esta noche presentarán su nueva película en la gala de inauguración. El aforo en la sala será limitado y no habrá pública en la alfombra roja. Y nos queda algo de los deportes.
A las 9 comienza la quinta jornada de Liga con el Celta Cádiz, Real Madrid, Barcelona y Athletic de Bilbao acaban de anunciar que van a recurrir el acuerdo entre la Liga y el Fondo de Inversión de CVC. Y en fútbol sala, España ha ganado 4-2 a Japón y ya está clasificado para octavos del Mundial.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La posibilidad de chubascos va menos en comparación a días anteriores, pero no desaparece. Se esperan tormentas en el norte de Castilla y León y Alto Ebro y que pueden llegar a ser localmente fuertes en la cordillera cantábrica. Cielo con nubes en el litoral catalán, sur del sistema ibérico y Baleares. Los termómetros marcan mínimas de hasta 10 grados en puntos del norte y máximas de 23. Vientos de componente oeste con intervalos de fuerte en el cantábrico, noroeste en el valle del Ebro, poniente en el litoral andaluz y alisios en Canarias.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos dos cositas más. En Italia, las empresas se preparan para incluir el pasaporte COVID en sus protocolos a partir de mediados de octubre. Los trabajadores tendrán que presentar un documento que justifique que han sido vacunados o que han pasado la enfermedad. Roma, Eva Fernández.
Con esa medida, los empleados, cerca de 23 millones de personas, deberán tener en regla el certificado que acredita que están inmunizados o que se han realizado una prueba con resultado negativo. Una decisión destinada a convencer a la población de vacunarse y terminar definitivamente con las resistencias. La obligación es para todos, da igual si son autónomos, si se trata de servicios a domicilio, si trabajan en multinacionales o son funcionarios de la administración. Tan solo quedan eximidos los autónomos que trabajan en su domicilio. Y atención, porque las sanciones son serias. El trabajador será enviado a su casa si no tiene el certificado. Si a los 5 días no lo presenta, se le suspenderá de sueldo y podrá ser multado con hasta 1.000 euros. De momento, la posibilidad del despido ha quedado descartada por considerarse inconstitucional.
Y solo uno de cada 6 jóvenes menores de 30 han podido independizarse el año pasado. Entre las causas, el paro, claro, y los sueldos bajos. Sefi García.
4 de cada 10 menores de 30 años en edad de trabajar no tienen ningún ingreso. La mitad de los que trabajan tienen empleos temporales y 1 de cada 4 jornadas a tiempo parcial no deseadas. La ansiada emancipación le llegó a Lidia pasada la treintena, con estudios universitarios, máster y doctorado, tras buscarse la vida dando clases particulares como camarera y como monitora de ocio.
Pude independizarme, pero tengo muchos amigos que no tienen la misma oportunidad y la verdad es que es bastante frustrante.
Es el caso de Pablo, que con 34 años y 2 trabajos puede plantearse por primera vez en su vida abandonar el hogar familiar, pero se encuentra con otro tropiezo.
Si me voy yo solo, me gasto casi todo el dinero que gano en pagar un alquiler.
Los parámetros medidos por el Instituto de la Juventud y por el Banco de España concluyen una perspectiva aterradora. El nuestro es de los pocos países de Europa donde la probabilidad de que los jóvenes menores de 32 años sigan viviendo con sus padres se sitúa por encima del 50%.
El foco hoy, el lío en el PP.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antonio Arráez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, esta semana ponemos el foco... Mira, he estado con ella esta mañana, en Britney Spears.
Ah, lo has pasado bien, ¿no?
No, he estado con ella porque han celebrado, montaron Jauregui y Sergio Martín un supercongreso muy interesante sobre el nuevo periodismo, sí, 2030, claro, en Tres Cantos. Y bueno, les he echado una mano y ha ido a inaugurarlo oficialmente Isabel Díaz Ayuso. Tira.
Así es, como se sintió la presidenta de Madrid llamándose Britney Spears, según sus propias palabras, a la llegada el jueves en un acto en la Universidad de San Pablo CEU. Los estudiantes coreaban su nombre con entusiasmo. Me puede decir Ángel que solo es una imagen, pero refleja el liderazgo de Ayuso y además llega en una semana en la que ha surgido una inesperada polémica sobre quién debe dirigir el Partido Popular en Madrid.
Recordemos que desde la dimisión de Cristina Cifuentes hay una gestora y que la próxima primavera está previsto que se celebre un congreso del PP de Madrid para elegir a su nuevo presidente o presidenta, Antonio.
Así es, nueva presidenta de los populares madrileños que quiere ser Isabel Díaz Ayuso. Soy mujer y puedo hacer 2 cosas a la vez, dijo también esta semana. Díaz Ayuso tiene claro que le toca dirigir el PP de Madrid, se ha postulado para hacerlo, quiere que se adelante el Congreso y no entiende por qué la dirección nacional, el equipo de Pablo Casado y el propio Casado han evitado apoyarla, se han negado a adelantar el Congreso y le han pedido, con otras palabras, que se calle al menos a lo que se refiere a su aspiración de liderar el PP Madrid.
Pues mira, esta mañana le ha preguntado Constantino Mediavilla y ha hablado con cámaras y abiertamente desde el estrado. La he visto muy taimada con este asunto y ha dicho varias veces que ella no sale de la Comunidad de Madrid, no para no ser presidenta del partido, sino para más cosas, que es lo que se rumoreaba esta semana, y que tiene fecha de caducidad en el cargo incluso.
Lo que pasa es que el tiempo dirá, porque claro, es un valor político al alza en el Partido Popular, eso sí, es así. Sí, y sí, toda, sí. Toda esta polémica de esta semana llega a 15 días precisamente de la celebración de una convención que Pablo Casado, el que ahora es actual líder del PP a nivel nacional, lleva preparando meses y en la que el líder del Partido Popular quiere apuntalar y presentar en sociedad su proyecto político, ese que a veces es cuestionado. Claro, ¿qué problema surge ahora? Pues que el debate de esta semana ha hecho que el debate se centre en si Díaz Ayuso, que viaja la semana de Estados Unidos cuando se celebra la convención, está en Estados Unidos, pues si va a volver a tiempo o no. Esa es la gran duda del momento.
Sí, bueno, ya ha dicho que tratará de asistir a la convención como una afiliada más.
Ya veremos si como una afiliada más o como Britney Spears por la puerta grande. En cualquier caso, yo creo que sí asistirá y te puedo decir que así lo espera la dirección del partido. El problema es que los entornos, los famosos entornos, no terminan de callarse.
¿Quiénes son los famosos entornos? ¿Detalles?
Bueno, sí, yo te lo diría, pero fíjate, la verdad es que cuentan cosas interesantes. De momento, el entorno de Ayuso ha filtrado que va a esperar a que pase la convención, pero que poco tiempo después anunciará oficialmente su intención de presidir el PP de Madrid. Sigue insistiendo en que se debería adelantar el Congreso y no entiende por qué la dirección nacional no apoya públicamente a Ayuso, como hizo, por ejemplo, Teodoro García Egea antes del verano. Mientras que el entorno de Casado asegura que no se va a adelantar el Congreso de Madrid y que, llegado el momento, Casado y Ayuso hablarán y pactarán el liderazgo de los populares en la capital. Recuerdan además, y esto es verdad, que Casado y Ayuso mantienen una amistad que viene de largo, de cuando eran jóvenes. Sí, bueno, sí. Todavía lo son.
Sí, sí. Fíjate, yo creo que esa amistad no se va a romper. No sé tú.
Bueno, no lo sé. Ahora que lo dices, cuentan que se produjo una conversación entre Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de Ayuso, y Teodoro García Egea, mano derecha de Casado, en la que Rodríguez le dijo, enfadado a Egea, que no iba a consentir que se rompiera la vieja amistad entre los dos líderes. A lo que yo añado que si esa conversación se produjo, fue porque algo está pasando.
Te ha traicionado el subconsciente, ha dicho conversión. Dilo.
Así es.
Dilo. Gracias, Antonio. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Tengo para todos, ¿has visto?
No se libra ni Antonio.
No, pero por favor. Tengo para todos. Presión.
Se ha ido asustado.
Presión al equipo.
Ya.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, Necane.
Ha valorado la subida del salario mínimo acordada por gobierno y sindicatos.
La recuperación está siendo más lenta en determinados sectores, sector servicios, en algunos sectores del sector servicios, en el que la incidencia del salario mínimo pues es particularmente elevada. Que también las empresas pequeñas y medianas, en las que la incidencia del salario mínimo también es importante...
Doña Josefa Pérez ha sido la primera mujer en recibir la tercera dosis de la vacuna en Cataluña.
Ahora vamos a escucharla, estaba muy contenta. Poco a poco se van a ir sumando el resto de mayores en residencias en otras comunidades autónomas.
Bien. Ya me han pinchado, ya estoy bien.
¿Te ha hecho algún daño la vacuna?
No.
¿Ninguno? ¿Verdad?
Un pinchazo, pues ya sé lo que son los pinchazos.
Qué grande. Jordi Fadurdo es jefe de investigación de los Mossos en Segrià, en Lérida.
Se ha multiplicado el cultivo de marihuana en Cataluña con el incremento de incidentes y violencia en algunas zonas.
Estamos acostumbrados a ver tiros en las películas de los americanos, pero no de verlos en nuestras calles. Es cierto que estos tiroteos se producen entre traficantes, no hacia la población, pero bueno, es evidente que en un pueblo relativamente pequeño no deja de existir un peligro para terceras personas.
Eduardo Suárez es sismólogo en el Instituto Geográfico Nacional.
Se mantiene la alerta por un volcán activo en la isla de La Palma que podría entrar en erupción en cualquier momento.
La actividad continúa en la isla de La Palma. Actualmente parece que la sismicidad ha remitido un poco, pero bueno, esto va según la hora. El semáforo se encuentra a nivel amarillo, que para la población lo que indica es que sigue haciendo su día de manera normal, pero que estén pendientes a los mensajes que las autoridades pueden dar en cuanto a cualquier cambio o evolución en la actividad.
Y el sonido musical Black Eyed Peas.
Cool.
Van a dar un concierto en un lugar único. Las pirámides de Egipto. Será el próximo 2 de octubre y se va a poder seguir a través de internet. ¿Qué problema tienes, Ángel?
No lo veo yo.
¿Que no ves el concierto o que no ves que vayan a estar allí?
No, sí, pero ¿qué pintan estos en la pirámide de Egipto?
Bueno, pues entonces no te cuento lo que cuesta porque no te interesa, pero igual si hay algún oyente,
no,
las entradas entre los 10 euros y los 75.
En un puntito, pero hombre, las pirámides de Egipto, macho.
Es que te han puesto muy digno diciendo
no, pero
que todo esto no lo ves.
Las pirámides de Egipto, ¿qué pintan esto?
Bueno, hay que ser originales de vez en cuando, hay que sorprender.
Bueno.
No te convenzco.
No.
Adiós.
Te pides.
Adiós. Girl,
across the universe and go to other galaxies. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, en España se calcula que hay unos 10.000 menores que llegaron a nuestro país solos, sin ningún familiar que pudiese hacerse cargo de ellos. Desde que llegan, el Estado tiene su tutela, se les proporciona la educación que les haga crecer como personas, como futuros profesionales. Esto es la norma, claro. Estos menores, tras años de esa formación, comienzan a trabajar en muchos sectores que los necesitan y que normalmente están encantados con ellos. Vienen a currar y curran. Bueno, pero todo cambia cuando cumplen 18 años. El mismo día de su cumpleaños se les sigue permitiendo vivir en nuestro país, pero se les niega el derecho a trabajar. ¿Sí? Juanjo López es el dueño del restaurante madrileño La Tasquita de Enfrente. Está muy preocupado porque esta situación le afecta directamente. Estos chicos son parte de la cocina en uno de sus restaurantes y le gustaría seguir contando con ellos.
Que cuando cumplen 18 y salen de los centros de menores que están tutelados por las comunidades autónomas, se encuentran que de la noche a la mañana tienen residencia, pero no tienen un permiso de trabajo. Y eso es un problema porque ellos quieren trabajar y no pueden, y nosotros queremos contratarles, pero tampoco podemos.
La situación es surrealista. Es una auténtica pérdida de fuerza laboral, de talento y de ganas. Los chavales quieren trabajar, los empresarios, como Juanjo, quieren contratar y nadie puede. La Fundación Raíces lleva años ayudando a estos chicos. Su presidenta, Lourdes Reizábal, pide cambiar urgentemente esta situación.
Llevamos años reclamando una reforma de este reglamento de extranjería. Son jóvenes que ya han estado ya tutelados por la Administración española, que sin embargo se tienen que enfrentar al paso a la vida autónoma, al paso a la vida adulta, sin lo más mínimo, ¿no?, que es el poder al menos tener un permiso para trabajar.
El ministro, José Luis Escrivá, prometió la reforma de este reglamento para agosto pasado. Bueno, la verdad es que seguimos sin una solución que ponga fin a un problema que no tiene sentido. Estos chicos quieren trabajar, están formados, cumplen 18 años, los empresarios quieren contratarles y ni ellos pueden y los empresarios tampoco. Sinceramente, surrealista. Damos otro paseo por las redes sociales, te lo venimos contando. Desconvocan la marcha prevista para mañana sábado en Mondragón en homenaje al terrorista Henri Parot. Eso sí, la plataforma que lo organizaba llama a concentrarse en todas las plazas del País Vasco. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Escuchamos tus notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Ya no tengo palabras para, después de lo que han hecho, aún hacerles homenajes. Se quedan todos a la altura muy bajita para lo que ellos se merecen.
Noelia nos dice, lo que no entiendo es cómo es posible que se lleguen a plantear marchas de este tipo. Ernesto, el problema de fondo es que nos falta memoria. Parece que no nos acordemos del horror que causó ETA. Y Susana, manifestaciones por una persona que mató, solo me pasa una palabra por la cabeza, humillación. Humillación a las víctimas del terrorismo.
Parot asesinó a 39 personas, entre las que hay 5 niños. Bueno, pues hoy en el tema del día escucharemos el relato de Beatriz, que con 5 años sobrevivió el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza. Te lo vamos a contar todo a las 9, a las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Hasta luego, Lucas.
Hasta luego, Lucas.
En nada, en minutos, deportes en la linterna. Manolo Lama, buenas tardes.
Bueno, que se acabó la resaca de Europa, una resaca que nos ha dejado mal gusto, pero que empieza la Liga. Hoy tenemos partido, mañana juega el Atleti, el sábado juega el Madrid, el Valencia, mejor dicho, el sábado juega, ya ni me acuerdo quién juega el sábado, el Atleti, el domingo juega el Sevilla, la Real Sociedad, el Madrid, el Valencia y el lunes juega el Granada. Hay tantos días que me hago un quilombo que no
me extraña, no me extraña. Partidazo el de Valencia-Madrid, ¿eh?
Todos son buenos partidos. Sí, sí, y la Real Sociedad-Sevilla y el Barça-Granada sí, sí. Y el Atlético Madrid-Atleti. Todos son partidazos. Sí,
sí. Pedazo fin de semana. Te espero hasta ahora, Manolo.
De aquí no me muevo.
Venga.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Actualidad, dícese del tiempo presente, cosa o suceso que atrae y ocupa la atención común de las gentes en un momento dado.
Pero hoy en día necesitamos algo más.
Y por eso en Mediodía esta temporada nos hemos puesto el objetivo de hacernos muchas preguntas y de buscar respuestas.
De lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía, encontrarás con Pilar García Muñiz todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Esta temporada nos escuchamos en Mediodía.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
¿Buscas un look natural? Atassi Cellular Cosmetics tiene la solución. Con la DD Cream conseguirás el efecto buena cara y piel radiante al instante. Con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Piel hidratada y tono unificado con un solo producto. Atassi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila. Porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Nou Camp, próximo lunes juega el Barça con el Granada y algunos dicen que Koeman, como no consiga la victoria, podría ir a la calle. Otros anuncian que si no le echan es porque hay que pagarle un finiquito de 12 millones de euros. Aunque los directivos de Laporta dicen que no, hombre, que no fastidies.
¿Hay dinero para prescindir de Koeman o no, si es necesario?
No fotis. No hace falta que ustedes lo traduzcan ni hace falta que yo les diga lo que dice. Pero eso es lo que decían los directivos del Barça. Ojo, porque hoy hemos vuelto a ver a Koeman. Y Bajori, me da a mí que Koeman tiene la mosca detrás de la oreja y un día sí y otro también. Siguen saliendo declaraciones del técnico sabiendo que lo que ha hecho con el Laporta en verano es prácticamente su muerte anunciada.
Pues sí, por un lado Koeman sigue centrado en mejorar las prestaciones del equipo de cara al partido contra el Granada, pero ojo que la tensión con Laporta se va a sostener a raíz de lo que cuentan Koeman y su representante en un documental sobre el día a día del técnico holandés en el Barça. Koeman cuenta cómo Laporta le comunicó a final de temporada sus dudas sobre él y que necesitaba tiempo para buscar otras opciones para el banquillo. La respuesta de Koeman fue: arréglalo si no me quieres, pero no me dejes con esta incertidumbre. Laporta no encontró una solución y salió confirmando a Koeman y hablando de una buena relación entre ellos. Lo que el representante de Koeman, atención, ha calificado de actitud hipócrita por parte del presidente. Más madera.
Bueno, esto está calentito. La cuestión aquí es saber dónde está ya Laporta, porque es un hombre que le gustan las cámaras, que le gustan los micrófonos, que le gustan los medios, pero Gil, que lleva ya un par de días desaparecido.
Tapado, como se dice en el argot, desde su mensaje en redes pidiendo paciencia y confianza. No hemos vuelto a saber nada de él mediáticamente. Ayer desistió a acudir a un acto en el que iba a acompañar a varios de sus directivos. Pero lo más sintomático, hoy ha entrado en el club por una puerta que no era la de siempre para dar esquinazo a las cámaras. Parece que el club no quiere que Laporta siga hablando, fundamentalmente de Koeman, y quieren ceder el paso mediático a figuras como Romeu o Reverter, vaya, los hombres de los números. El objetivo, transmitir la sensación de confianza férrea en el técnico. Eduard Romeu anoche en el partidazo.
La respuesta política es no hay caso y la respuesta real es que no es un problema de dinero. No es un problema de dinero, pero es que no hay caso. No, es que no hay caso. No procede.
¿Han hablado ustedes hoy en la reunión de echar a Koeman?
En absoluto.
Bueno, así de claro era el vicepresidente del Barça para asuntos económicos ayer aquí en la cadena COPE. ¿Es claro también el vestuario en su apoyo al técnico holandés Andrea de Ferrater?
Pues según Sergio Busquets, en la última rueda de prensa trasladó en nombre del equipo que todos tienen total confianza en el entrenador y en el staff, que aunque están pasando por un momento complicado, dice que todos van en el mismo barco.
Nosotros tenemos confianza en el entrenador, en el staff y en todos los que estamos aquí dentro del mismo barco. Sabemos que venimos de una situación muy difícil, de muchos cambios en todos los sentidos, y todos los que estamos aquí dentro siempre remamos en la misma dirección.
A ver, Dani Senabre, vístete de Jan Laporta, vístete de presidente del Barça y dime la verdad. Si perdiese el Barça el lunes contra el Granada, ¿tú echarías al holandés?
Si la pregunta es si echaría a Koeman, sí, echaría a Koeman, pero no por el próximo partido, por cualquier circunstancia. Yo es que ya no habría seguido con Ronald Koeman la temporada pasada, que era cuando había que tomar la decisión. Sinceramente, no lo van a echar. Con los últimos acontecimientos, con lo que nos contó el vicepresidente económico, lo que vamos a estar es mucho tiempo así. Es decir, ahora van a venir unos partidos más o menos fáciles para el Barça y estaremos tranquilos. Y luego el Barça volverá a recibir otro golpe como el del Bayern y volveremos a estar que si ultimátums, que si reuniones, que si Koeman sí, Koeman no. Pero tiene que pasar algo muy gordo para echar a Ronald Koeman.
Bueno, ya saben que las cuentas del Barça son ruinosas. Ya saben que ayer se anunció que perdió en la última temporada más de 470 millones de euros. Pero lo que más nos ha sorprendido es que desde la directiva del Barça, Bajori, se le tiran flores a la gestión del presidente del Madrid.
Pues sí, la situación económica del Barça está siendo dramática y está teniendo una incidencia directa en la plantilla, que ha perdido a Messi o a Griezmann. Recordemos que el Barça arrastra una deuda de 1.350 millones y ayer comunicó que las pérdidas de la pasada temporada ascenderán a 481 millones. La gestión ha sido pésima las últimas temporadas y contrasta, según reconoció anoche en el partidazo el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, con la gestión de Florentino Pérez en el Real Madrid.
señor Florentino Pérez tiene una dirección del club que es para sacarse el sombrero. Yo le tengo una gran admiración a nivel empresarial al señor Florentino Pérez, y a nivel personal tengo que decirle que cuando he tenido ocasión de estar con él ha sido una persona muy gentil, ha sido muy considerado, y bueno, yo realmente solo puedo dar palabras de elogio hacia su persona.
Para quitarse el sombrero, pero bueno, eso que lo diga un empresario parece bien, pero que lo diga un vicepresidente del Barça, ¿cómo han caído estas palabras en la directiva y en el presidente del Madrid, Melchor Ruiz?
Pues han sentado, como te puedes imaginar bien, Manolo. Agradecen las palabras del señor Eduard Romeu, reconociendo el trabajo y gestión que ha hecho el equipo en la materia económica en el Real Madrid, y sobre todo cuando este reconocimiento viene del eterno rival y de su vicepresidente económico, que es un experto en materia. Así que encantados de la vida de que se reconozca el trabajo que llevan haciendo desde años.
Bueno, ya saben que en teoría el presidente del Madrid y los del Barça se deberían llevar mal, pero es que ahora Basteiro, Laporte y Florentino parecen pili-mili, van de la mano en todo, ¿eh?
La relación es prácticamente inmejorable entre el presidente del Real Madrid y el del FC Barcelona. Florentino Pérez y Joan Laporta caminan de la mano prácticamente en todo. Ambos iniciaron el proyecto de la Superliga y siguen persiguiendo ese sueño. Juntos se han negado rotundamente al acuerdo entre la Liga y el Fondo CVC, e incluso se dice que Florentino habría aconsejado a Laporta con el futuro de Leo Messi, recomendándole que se deshiciese de él. De hecho, es tan buena la relación que hace apenas un mes se les vio incluso comiendo juntos en un restaurante de Barcelona.
Bueno, y la última de esa amistad ha ocurrido hoy, porque ¿qué sucede, Alcalá, entre Madrid, Barça y el Athletic?
Bueno, pues que estos tres clubes, el Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Athletic Club de Bilbao, impugnan el acuerdo alcanzado entre la Liga y el Fondo de Inversión CVC y ha anunciado el pasado día 12 de agosto. Este acuerdo, recuerdo, suponía una inyección de 2.100 millones de euros para todos los clubes a cambio del 10% de los beneficios de la Liga durante los próximos 50 años. Ya en la asamblea del día 12 de agosto, estos tres clubes votaron en contra y los tres estaban fuera de la operación. Ahora impugnan todo el acuerdo al entender que se ha hecho de forma irregular e irrespetuosa. La última hora, Manolo, es que hay un comunicado de la Liga, de Javier Tebas. Ha emitido ese comunicado recordando sobre todo que el Real Madrid ha perdido en los tribunales 20 impugnaciones como esta.
Bueno, pero la gran pregunta que hay que hacerle a los culés, por ejemplo a David Sánchez, que incluso le vemos con la camiseta del Barça puesta, es que a ti como barcelonista, ¿qué te parece que un directivo del Barça le eche piropos a Florentino Pérez?
Es evidente que la gestión de Madrid ha sido mejor que la del Barcelona, por tanto es normal el elogio a Florentino Pérez. Mi gran pregunta o duda es saber si es necesario decirlo para que en Can Barça el socio te siga acusando de que el Real Madrid es el que gestiona el FC Barcelona desde la distancia por todo lo que pasó en el capítulo de la salida de Leo Messi. Es una obviedad que el Madrid y Florentino gestionan mejor, pero repito, no hay necesidad de reconocerlo públicamente.
Bueno, pues vamos con más obviedades. Por ejemplo, el otro día le pitaron a Griezmann. ¿Qué pasará mañana?
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Bueno, no hace falta que se lo recuerde. El otro día pisaba Griezmann en Champions por primera vez el Metropolitano y hubo división de opiniones como en los toros, aunque algunos dicen que hubo más pitos, otros dicen que no, que lo que hubo fue más palmas. Pero, Javi Gómez, mañana hay una nueva cuenta pendiente entre el público y Griezmann. Hoy ha hablado el Cholo de ello.
Sí, pero no ha dicho nada. El Cholo no ha estado por la labor de hablar. Ya decía tras el partido de Champions que no quiere hacer una película de todo esto. Aún así, hemos intentado que mandara un mensaje a la afición de tranquilidad, de calma con Griezmann, y así se ha escapado.
No sé si ya está usted cansado de esta situación y que pare este tema de Griezmann y sea un jugador más del equipo y estén todos con él.
Bueno, no tengo ninguna duda que tenemos un grupo muy bueno y a partir de eso necesitamos ser un equipo. Buscaremos mañana hacer un partido.
Bueno, le podemos dejar hasta las 9 de la noche rival, hablando porque no les va a contestar. Le han preguntado por Griezmann y ha hablado de, pues yo qué sé, del arroz con leche, del vino, a ver, que sigue hablando.
Compite muy bien, tiene un grandísimo
bueno,
entrenador.
Cholo, luego volvemos contigo. La gran pregunta es, ¿va a jugar mañana Griezmann? ¿Cómo está Griezmann? ¿Cómo va a reaccionar el público? Mientras que habla el Cholo, Andrea Peláez, ¿Qué podemos decir?
Que es una de las incógnitas en el equipo del Cholo Simeone, que está hablando, que sigue hablando para el encuentro de mañana en el Metropolitano. Hay quien, si tuviera que apostar, Manolo, diría que sí, que va a ser titular. Regresa Griezmann, esta vez en Liga, al estadio que le pitó en Champions. Está expectante, él quiere jugar, lo quiere hacer de titular, tiene muchas ganas de volver a jugar ante su afición y de demostrarle para qué ha vuelto. Está como loco por reconciliarse con la parroquia rojiblanca a través de sus goles. E incluso, fíjate si tiene ganas de recibir ese perdón y está arrepentido, que se rumorea incluso que en el primer gol que marque el francés podría pedir perdón.
Me parece que sigue hablando el Cholo, ¿no?
Un gran contragolpe.
Pero sigue sin decir nada Griezmann. Tú sí que me tienes que decir algo, Juan Gato. Tú mañana, además que yo te conozco, siendo atlético, ¿volverías a pitar al francés?
A ver, Manolo, yo todavía no le puedo devolver mi cariño a Griezmann porque, entre otras cosas, no ha pedido perdón a la afición. Yo no ensuciaría su placa ni le pitaría, pero entiendo que haya parte de la afición que en esa exigencia al francés, tras su regreso, le siga exigiendo, y esa penitencia se le va a hacer muy larga a Griezmann, porque en esa redención de sus pecados tendrá que hacerla en el juego, con goles y con algún gesto de verdad que convenza a la afición.
Bueno, hablando de pitos, pobrecillo el presidente del Rayo. Porque este no solamente recibió pritos, sino también gritos de presa, vete ya, el presidente del Rayo, cuando ayer presentaba a Radamel Falcao. David Jiménez, ¿se va a ir presa después de lo que escuchó ayer?
Pues no le asustaron los pitos ni los insultos de ayer, Manolo, porque se lo esperaba. El presidente del Rayo sabe que tiene a parte de la grada en contra y que la relación presidente y afición es malísima. Como dices, presa lo tiene claro, que piten lo que quieran, que él va a seguir siendo el presidente del Rayo Vallecano. Lo confirmó ayer en el partidazo de COPE.
Yo sinceramente me lo esperaba. Hoy los de siempre se iban a querer hacer notar y bueno, se han hecho notar.
¿Por qué no ha dejado que el protagonismo fuera para Falcao, sabiendo que con que usted se apartara un poco ya eso tenía solución?
Mi obligación como presidente de la institución es presentar a Radamel, y lo que no nos podemos es dejar influenciar por lo que quieran estas personas, porque el día que dejemos de hacerlo, dejaremos de ser libres.
A ver, Jorge Evia, un rayista de verdad, ¿a ti te pareció adecuado el momento elegido por la afición para pitar a Martín Presa?
No es que me parezca adecuado, es que me parece prácticamente el deber de la afición aprovechar cualquier momento para poder expresar lo que piensan, y más después de haber estado más de un año silenciados por el tema de la pandemia. Si ayer la afición del Rayo tenía un altavoz, hizo muy bien en aprovecharlo para denunciar que tienen un estadio que amenaza ruina, que no hay posibilidad de comprar entradas online, que la tienda para comprar cualquier cosa del club es un desastre, que no se puede ir prácticamente ni al baño del estadio porque da pena entrar ahí. Tienen el derecho y prácticamente el deber de expresarse en cada momento y de aprovechar el altavoz que sea, cuanto más poderoso mejor, claro que sí.
Joder, Evia, de luego te has quedado a gusto. Lo que no te atreves a decirle a Paco González se lo dicen a Martín Presa. A todo esto, mar de público y más líos. El otro día el City jugaba Champions. Fue poca gente al partido. A Guardiola esto no le gustó. Y ojo, Edu Badía, ¿es verdad que está Pep a tortas con su afición?
El técnico del City se ha metido en un buen lío tras quejarse por la poca asistencia de público en el estreno en Champions ante el Leipzig, partido al que fueron poco más de 38.000 aficionados cuando el aforo total es de 55.000 espectadores. Sobre esta polémica, Guardiola no piensa pedir perdón. Ha reconocido que nunca será un problema para los fans, de lo contrario, se iría del City. Y la respuesta de los seguidores no ha tardado en llegar. Kevin Parker, secretario general del club de aficionados, no ha ocultado su malestar, ha pedido que se calle y que se centre en lo deportivo.
La interpretación es la interpretación. No voy a pedir perdón por lo que dije porque no está mal. Solo estaba sorprendido por lo que pasó con esta gente.
Bueno, pues prepárense que nosotros sí que les vamos a decir cosas. Cosas de la jornada de liga.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
¡Ay, qué tiempo de juego tenemos! Hoy viernes, mañana sábado, el domingo y también el lunes. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. ¿Quieren más? Pues si no quieren arroz con leche, tomen tiempo de juego 10 días consecutivos. Mañana juega uno de los tres líderes, el Atlético de Madrid. juega frente al Atleti, pita Gil Manzano, y hoy le han preguntado al Cholo, ahora sí, ha contestado acerca de si Griezmann y Joao Félix pueden jugar juntos.
Creo que pueden jugar juntos absolutamente y que con el tiempo también coincidirán dentro del campo.
Claro que sí, dice. El que seguro que viene al partido es el Atleti Peña, que ha venido con su entrenador regalándole piropos al Cholo Simeone.
Sí, pero sin Sancet, Geray ni Yuri, que siguen lesionados, ante lo que Marcelino ha optado por repetir convocatoria, con la excepción del joven Nico Serrano. Como dices, el preparador asturiano considera que mañana se van a enfrentar a un equipazo y claro aspirante al título.
Lo que está claro es que el Atlético de Madrid tiene 10 puntos, es un plantillón, muy buen equipo, porque a esa plantilla se suma pues el trabajo de un grandísimo entrenador que es capaz de aunar todas las calidades individuales en beneficio de un colectivo que funciona como una apisonadora. El Atlético de Madrid este año es pues un candidato al título.
Candidato, que no ha dicho favorito. A todo esto, Javi Gómez, sí que tenemos lista del Cholo, ¿hay novedades?
Sí, Lemar se queda fuera con molestias en el aductor, Coque fuera también, como llevamos avisando desde el domingo en el partidazo, entrará De Paul en el medio y la gran duda será la que decía Andrea, en la delantera donde los cuatro bichos lucharán por dos puestos. Esta tarde Simeone Manolo halagaba así a Marcelino y al Athletic Club.
Siempre se agradecen las buenas palabras. Pero bueno, del mismo modo que no nos ponemos súper contentos con la palabra buena, no nos ponemos tristes cuando no opinan de la misma manera que en este caso opinó el míster del Bilbao.
Yo me pongo contento cuando escucho a Pedro Martín dándome datos. ¿Qué destacamos del partido de mañana entre los dos atletis?
Muchas gracias, Manolo. El Atlético y el Atleti son dos de los siete equipos que se mantienen invictos en esta liga. El Atleti fue el último equipo que derrotó al Atlético, 2-1 en Bilbao el 25 de abril. Una derrota que complicó y mucho el título liguero del equipo de Simeone. Pero en campo del Atlético es otra cosa. El Atleti ha cosechado un empate y 10 derrotas en sus 11 últimos partidos en feudo colchonero y ha perdido sus 4 partidos en el nuevo Metropolitano. Y ojo a Griezmann, 12 goles al Atleti.
Oh, casi nada, por cierto. Ese es uno de los líderes, el Atlético de Madrid. Los otros dos van a jugar el domingo a las 9 de la noche. Valencia y Real Madrid se van a ver las caras. En el Madrid, ¿qué noticias tenemos deportivas, Melchor?
Bueno, han empezado ya a preparar el partido. Primero de los dos entrenamientos que va a tener Carlo Ancelotti para preparar ese compromiso ante el Valencia. No va a recuperar a ninguno de los lesionados, ni a Bale, ni a Kroos, ni a Marcelo, ni a Mendy, ni a Ceballos. Y podría incluir en la lista de lesionados a incluso Mariano, que hoy con molestias en el aductor ha trabajado en el gimnasio. También lo ha hecho Karim Benzema, aunque la información que tenemos en la cadena COPE es que el francés estará en Mestalla.
¿Y en el Valencia hay algún apunte deportivo que señalar Hugo Ballester a 48 horas del partido?
Bordalás no podrá contar con Cheryshev por lesión y además mantiene la duda de Hugo Duro con problemas en la rodilla. Fulquier es el principal candidato para sustituir al ruso en el 11, adelantando a Gallá a la posición de interior.
Bueno, ¿quién vacunará a quién? ¿El Valencia al Madrid o el Madrid al Valencia? Hablando de vacunas, Segarra, bonito lo que va a ocurrir el próximo domingo en Mestalla.
Sí, se trata, Manolo, de una experiencia piloto de la Generalitat Valenciana por la que se van a ubicar equipos móviles de vacunación en los aledaños, tanto de Mestalla como del Martínez Valero en Elche, y desde 3 horas antes de cada uno de los partidos, para que aquellos que no se hayan vacunado aún contra el coronavirus lo puedan hacer allí mismo.
Fíjense que todos los que van a pelear por la Liga van a estar enfrentados. Es una jornada maravillosa porque la Real recibe al Sevilla. Un Sevilla, Víctor Fernández, que cómo va a viajar a San Sebastián.
Bueno, nadie quedó satisfecho, Manolo, con el partido del otro día ante el Salzburgo, porque la verdad es que la imagen no fue buena, y va a viajar con muchas novedades en el posible once inicial. Gente como Campos, De Laine y Lamela apuntan a la titularidad, y ojo porque la gran duda está en Koundé. El central francés lleva 2 días sin entrenarse, el club no ha dado datos sobre el motivo y vamos a ver si está para jugar.
¿Y qué destacamos de la Real, Marco Antonio?
Que regresen de Eindhoven con 4 lesionados. El más grave, David Silva, que durante el calentamiento notó problemas en el sóleo. Seguimos esperando pruebas médicas. Se sospecha que tendrá para un mes, para el domingo, ante el Sevilla. Duda, Lenormand, Zaldúa y Zubeldia. Y además, bajas seguras también. Barrene, Monreal, Diego Rico, Guridi y Carlos Fernández.
Bueno, vaya partidazos el sábado y el domingo. Aunque el partido que va a llamar la atención es el del lunes a las 9 de la noche. Porque el Barça, mejor dicho, Koeman, se la juega. Y además se la juega, Andrea, con muchas novedades, con muchas bajas, con muchas noticias.
Pues sí, la novedad, Manolo, en la sesión de hoy ha sido la ausencia de Samuel Umtiti por malestar general. Así lo ha comunicado el club esta mañana. Ansu Fati ha realizado hoy el segundo entrenamiento completo con el equipo. Y después de recibir ayer el visto bueno médico, cada vez está más cerca su vuelta a los terrenos de juego y no se descarta su nuevo debut antes del parón.
Todo eso va a ser sábado y domingo, pero hoy ya tenemos un partido que está a punto de comenzar, el que va a enfrentar al Celta y el Cádiz, Pita Díaz de Mera. Santi Peón, tenemos ya novedades en los dos equipos.
Sí, ya tenemos los 11 absolutamente confirmados. Manolo en el Celta, además de Aidó, que recuerdo que es baja por coronavirus, se caen del 11. Araujo con molestias y Brais por decisión técnica. Ocupan su sitio Fontán y Solari. Pero ojo porque Cervera no está contento y ha movido a gran parte de su equipo y saca de una atacada del 11 a Negredo, a Johnson, a Marcos Mauro y a Alex Fernández. Y le da la manija del mediocampo a Bastida, un chaval de tan solo 17 años.
Vaya tirón de orejas que le da a los veteranos Álvaro Cervera. Vaya partido mañana, partido derbi de la comunidad entre el Rayo y el Getafe. El Rayo, ¿con qué noticias? ¿Qué contamos, Bruno?
El Rayo afronta el derbi contra el Getafe con la única baja de Martín Merkelanz, que está a la espera de más pruebas, pero se descarta una lesión grave. Su posición la ocupará Isi, por lo demás Iraola podrá contar con todo el equipo al completo y con la ilusión del Tigre en la convocatoria.
Entrenado bien y bueno, lo vamos a meter ya en la convocatoria, ¿no? Falcao lo conocemos todos, evidentemente pues lo que le hace especial es su relación con el gol y bueno, a nivel de cabeza y a nivel de actitud ha venido con ganas de ayudarnos y bueno, yo creo que va a ser un acierto, ¿no?
Bueno, de Bruno Casas a la casa de Gema Santos, que nos va a contar también la última hora del Getafe, un Getafe que tiene 0 puntos, que el otro día fue pitado el equipo y el entrenador. ¿Eso le preocupa a Michel o no, Gema?
Sí, tanto que le preocupa también la falta de gol. Un solo gol en estas 4 jornadas y encima mañana visita Vallecas sin Arambarri, que va a ser baja no solo mañana, sino las 3 próximas semanas. Como te digo, Michel preocupado por el gol, con respecto a los pitos, no tan preocupado porque sabe que esto es fútbol. Escúchale.
¿A ti te dolieron el otro día los pitos que aquí escucharon? ¿Te lo esperabas?
Tú eres muy jovencito, ¿no?
Sí.
Muy jovencito, te lo digo porque en tu corta historia como futbolero habrás visto algunas de estas, ¿no? Cuando no se gana es normal que la gente esté decepcionada y es normal que se busquen responsables. Es absolutamente normal. La gente que estamos dentro del fútbol sabemos que es así y tenemos que aceptarlo, ¿no?
Bueno, del derbi de la Comunidad de Madrid al derbi de la Comunidad Valenciana, el Chilevante, Pita Ortiz Arias. Jero Tormo, ¿qué me cuentas de los de Escribá?
El Elche llega al duelo frente al Levante cotizando al alza. Y es que la victoria del pasado lunes en Getafe ha disparado el listón de la ilusión. Aún así, Escribá tendrá mañana bajas importantes como la de Lucas Boyé y Pedro Vigas, 2 titularísimos. En el lado contrario de la moneda, Javier Pastore, el argentino, podría debutar y tener sus primeros minutos con la camiseta franjiverde.
Señálame algo del Levante, destácame algo, Zamora.
En busca de su primera victoria sin campaña ni de frutos, que sigue tocado en la rodilla, Paco López se guarda la convocatoria para mañana y no ha descartado jugar con 5 atrás.
Bueno, y el último partido mañana será el que enfrenta al Alavés y Osasuna, también necesitador de puntos. Arrillaga, de los de Calleja, ¿qué sabemos?
Pues Manolo, después de 21 días sin competir por selecciones y por aplazamientos, el equipo del Deportivo Alavés, el de Javi Calleja, va a contar con 3 bajas para el partido de mañana frente a Osasuna. A la rotura fibrilar tanto de Pera Pons como de Javi López hay que añadir el esguince en rodilla derecha de Edgar Méndez. Las bajas seguro que van a traer cambios en el equipo de Javi Calleja, que lleva 0 puntos en lo que llevamos de
y de Arrasate y de los Rojillos, Jorge Alberto San, que contamos.
23 futbolistas ha convocado Yagoba Arrasate para el partido de mañana frente al Alavés. La única baja que tenía el míster Rojillo es la de Quique Barja. Un partido en el que Yagoba no se fía del rival, espera la mejor versión del conjunto Rojillo y además revive los últimos 2 triunfos de Osasuna en Mendizorroza con 2-0-1. Eso sí, dice que este partido va a ser muy diferente.
Bueno, los aficionados no solamente viven de primera, porque ¿qué tenemos el fin de semana en la Liga Smartbank, Javi Pascual?
Sexta jornada, Manolo, que comienza a las 9 con el Alcorcón Almería, donde los locales buscan la segunda victoria consecutiva para salir del descenso, mientras que los andaluces quieren seguir en el tren de ascenso. El líder invicto, el Sporting, viaja hasta Eibar en uno de los partidazos de la jornada. Además, la Ponferradina, segundo en la tabla, recibe al Málaga. Y por cierto, Manolo, atención al Tenerife Mirandés, ya que el club burgalés está pendiente de un caso de coronavirus que ha obligado a suspender el entrenamiento de este viernes y también la rueda de prensa de su técnico, aunque tienen previsto viajar este sábado.
Bueno, y en fútbol internacional, ¿con qué te quedas o con qué me debo quedar, Avilés?
Pues que Coman, el jugador francés del Bayern, se ha sometido a una operación de corazón por una pequeña anomalía, pero estará solo 1 o 2 semanas de baja, y Tuchel, el entrenador del Chelsea, ha dicho que confía plenamente en Saúl, aunque debe adaptarse poco a poco. Por cierto, que en la Premier, domingo 5:30, derbi de Londres, Tottenham-Chelsea, y el Manchester, rival del Villarreal en la Champions, visita el estadio del West Ham. El Benfica, próximo rival del Barça, se mide al Boavista. El Wolfsburgo, rival del Sevilla, recibe al Eintracht, y el partidazo es en Italia, El Milan, rival del Atlético en Champions, se mide a la Juventus domingo 9:45.
Bueno, el fútbol ya está en marcha. Ojo que mañana empieza la CB.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿A partir de qué cantidad puedo invertir?
A partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros especialistas te asesoran en función de qué objetivos tienes y cómo quieres alcanzarlos. Desde un euro al día. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
Bueno, ya saben que este fin de semana comienza una nueva edición de la ACB. El baloncesto vuelve en nuestro país. Pilar Casado, si tuviéramos que destacar qué fichajes importantes vamos a ver este año, ¿a quién señalarías?
Pues mira, hay 49 caras nuevas, nombres como Sanlio Jokubaitis, Fontecchio, Goudelok, Gosi, Jabusele, Sanan Musan Breogan o Nikolic. Regresan Granger y Brandon Paul, amén del puente aéreo que han hecho Hanga, Eurtel y La Provítola.
Oye, ¿y qué bajas significativas se nos han ido?
Dos a la NBA, Bolmaro y Garuba, y dos leyendas que se han retirado, Fernando Sanemeterio y Felipe Reyes. Del futuro de otra, de Chase y Carroll, no sabemos todavía nada, y tampoco de la de Pau.
Venga, hay que mojarse. ¿Quién va a ser para ti el candidato al MVP?
Pues tengo una lista como la de Andrea de goleadoras hasta las 9. Shermadini, Higgins, Tavares, Mirotic, Baldwin, Goss, hay muchísimos.
Sí, me gusta que la gente se moja. A ver, mójate tu parra. ¿Volverá la Liga a ser una batalla entre Madrid y Barça?
En principio todo apunta a eso, a una nueva batalla entre Barcelona y Real Madrid. Los culés, aunque perdieran la Supercopa, parten como favoritos. Son los campeones y tienen incluso mejor equipo que el año pasado. Pero si alguien les puede plantar cara, son los de Lasso. Un peldaño por debajo vendrán Valencia y Baskonia, que deberían ser los únicos capaces de poner en entredicho la dualidad que impera en la Liga. Pero en principio, todo lo que no sea Barcelona o Real Madrid como campeón a final de temporada será una gran sorpresa.
Vamos, que rujan los motores. Gran Premio de San Marino este fin de semana. Entrenamientos libres. Borja González.
Primera jornada en el circuito de Misano, marcada por la erupción de la lluvia por la tarde, y el más rápido en MotoGP ha terminado siendo Maverick Viñales en su segundo Gran Premio con la Aprilia. Tiene un punto de anecdótico, pero Viñales ya sabe lo que es estar al frente de una clasificación en un día en el que Mir ha terminado en la cuarta posición y en la que Márquez ha sido noveno. En Moto2 el más rápido ha sido Luti, con Augusto Fernández tercero como el mejor de los españoles. En Moto3 el más rápido, Denis Foggia, segundo, el líder del Mundial, Pedro Acosta.
Hablas mucho de los españoles, pero Carlos Miquel, ¿quién puede ser campeón de IndyCar?
Alex Palou puede hacer historia este fin de semana, sería el primer español en conseguirlo. Tiene 25 puntos de ventaja sobre Patricio Ward. Si gana la carrera y Patricio Ward y el otro rival por el título, Newgarden, quedan por detrás, quedan más allá del sexto, ganaría el título a falta de una carrera.
Santi Duque, ya estamos clasificados en el Mundial de Fútbol Sala para octavos.
España ha conseguido el pase, Manolo, a la siguiente ronda tras una sufridísima victoria por 4-2 ante Japón. Se adelantó Borja para España en el minuto 3, pero Japón no tardó en darle la vuelta al partido y se fueron con ventaja al descanso por 1-2. En la segunda mitad, un gigante Solano rescató a España, que con los goles de Chino, Raúl Camposito, el Ra, consigue por octava vez consecutiva el pase a octavo de final de
Venga,
Mundial.
Venga, seguimos en el parque. Asobal, Malbar, que destacamos de balonmano.
Pues segunda jornada, disputa esta tarde sin fin, 30 de Mar de León, 32. Mañana destacan Benidorm, Granollers, Anaitasuna, Cuenca y Atlético Valladolid, Puente Genil.
Bueno, dos flashes. El primero, Quique Iglesias, ¿cómo le va John Ran en el PGA en California?
Regular, no está todavía en el campo, va a tener que remar para pasar el corte, va más allá de la posición 100.
Y Adrián Gil, ¿hasta cuándo va a seguir en Madrid el Open de tenis?
Hasta 2030, y además se ha confirmado que se construirá una nueva pista con capacidad para unos 10.000 espectadores.
Bueno, buena la noticia para nuestro tenis, y ahora ya saben que ustedes tienen la posibilidad. Si quieren noticias, Ángel Expósito en la linterna. Si quieren fútbol para vivir ese Celta Cádiz, Eric Frade con tiempo de juego. Pero eso sí, hagan lo que hagan, siempre aquí en su casa, en la cadena COPE. Y a las 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo.